La verdad que hoy comenzar con esta columna que le pertenece a Sebastián Salgado está llena de impotencia, de consternación, de injusticia, porque otra periodista ha sido asesinada por Israel. Y bueno, seguramente Sebastián tiene muchos más detalles que nosotros para hablar de este tema. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va? Bienvenido.
¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias. Sí, sí, la verdad que, bueno, una vez más impactado con las noticias que llegan desde la Palestina ocupada. Y bueno, cuando nos enteramos esta madrugada de que el régimen israelí había asesinado a otro colega nuestro, a otro comunicador, en este caso una periodista, mujer, palestina, en la parte de Cisjordania, que claramente estaba identificada como trabajadora de prensa. Generalmente ella usa chaleco antibalas para cubrir las noticias. Trabajaba, hay que decir, para la señal Al Jazeera de Qatar, que es un canal, la verdad, que muy grande, y esto ayuda a que se dé visibilidad. Shirena era el nombre de ella, nacida en Palestina, y que, bueno, cometió el grave delito de intentar contar lo que hace el régimen genocida de Israel contra la población palestina todos los días. Ella muchas veces había estado en riesgo por estas cosas, y ni siquiera estaba dentro de la franja de Gaza. Estaba en Cisjordania, donde se supone que las cosas deberían ser un poquito más tranquilas, pero bueno, todas las noches el régimen israelí derrumba casas, asedia a la población, hacen redadas, y en una de estos actos de opresión, esta colega estaba cubriendo, como lo hacía siempre, y tal vez los soldados israelíes, conociéndola y por la impotencia que le da que ella hiciera ese trabajo periodístico que ayuda a visibilizar esta situación increíble de tener ese régimen de apartheid en pleno siglo XXI, mucho peor de lo que fue el régimen de apartheid sudafricano. Cuando lo pensamos en el tiempo podemos decir, pero ¿cómo fue posible que el mundo no hiciera nada contra el apartheid sudafricano? Claro. Bueno, ahora lo que hace el régimen israelí contra los palestinos es peor todavía. Y le dispararon en la cara, Eduardo, dispararon en la cara, ¿sí? Como para que no hubiera ninguna posibilidad de sobrevivir, pero también para amedrentar al resto de los periodistas del mundo de que ese puede ser el destino de todos aquellos y aquellas que intenten contar y hacer visible el asedio y la represión diaria que el régimen sionista de Israel aplica contra Palestina y indirectamente también contra otros luchadores sociales. Así es que por el hecho de que Shirena trabajaba para Al Jazeera, que está en Qatar, Qatar es un país poderoso, Al Jazeera es un canal grande que transmite en idioma inglés, Al Jazeera no tiene transmisión en español, pero es un canal que conocemos desde hace mucho tiempo, porque Qatar es un país pequeño, pero económicamente muy poderoso, como sabes, el país que se va a hacer el Mundial.
Sí.
Este mismo año hemos estado trabajando ahí en otro momento. Y bueno, desde aquí aprovechar esto que vos decís para comentarlo, ¿no?, con toda la gente que nos está escuchando, que seguramente muchas veces puede tener dudas de lo que nosotros intentamos plantear sobre lo que significa el régimen israelí. Que por sus propias cuentas investiguen hoy, que vean lo que hemos publicado en dataurgente.com, que se den una dimensión. Imaginémonos si por un segundo algo así hubiera pasado hoy en Venezuela, por ejemplo. Yo te aseguro que habría un movimiento internacional que intentaría promover un cambio de gobierno en Venezuela. Pero eso en Venezuela nunca pasó. Ahora pasa, y muy seguido, en la Palestina ocupada. Esta vez, por el hecho de que sea una colega que trabajaba para un medio muy importante, va a tener mucha más visibilidad, y es bueno que seamos articuladores de todo eso para pedir y exigir justicia. Pero también hay que decir que hay muchos colegas que trabajan en pequeños medios de comunicación palestinos, que son colaboradores de otros, que son comunicadores populares como somos nosotros, que también han sufrido el mismo destino, ¿no? Por eso es importante hacer, digamos, detenernos por un minuto a dimensionar esto que pasó hoy, pero al mismo tiempo recordar que es algo que se viene dando sistemáticamente desde hace mucho tiempo.
Claro. Israel es reconocido como el segundo país que más periodistas ha asesinado, dice Nicola Hadwa Yawan.
Sí, sí, con Nicola hablamos todas las semanas, es un gran colega chileno, es nacido en Palestina, Nicola. Nicola incluso fue entrenador de la selección palestina de fútbol y siempre, bueno, me contaba, ¿no?, hace un tiempo charlando que cuando él entrenaba a la selección palestina de fútbol, los soldados israelíes, apostados como francotiradores, le disparaban a las piernas a los jugadores profesionales palestinos que representan o representaban a su selección para que no puedan seguir jugando al fútbol. Yo sé que suena increíble, pero es real. Y léanlo en las crónicas de Nicola Hadwa, que él fue, justamente porque lo nombrás ahora, yo lo digo,
claro,
el entrenador de la selección palestina de fútbol, y es entrenador técnico profesional. Me imagino que en Chile debe ser seguidor del Palestino, que como vos sabés está en primera división, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, la indignación es generalizada en todo el mundo. Sería interesante ver cuál es la respuesta, ¿no?, del régimen israelí.
Esa es la palabra, ¿no? Indignación, ¿no? Porque eso te quería preguntar, ¿qué es la pérdida de un colega, de un periodista?
Sí, es tremendo porque, o sea, en México también hay muchos asesinatos de periodistas, pero no es el Estado. Son colegas nuestros dedicados a los medios de comunicación que investigan, por ejemplo, los nexos del narcotráfico. Están a veces como a la deriva, sin resguardo, en estados donde no hay seguridad, en estados quiero decir como provincias, y bueno, no hay manera de contener las agresiones que se dan contra ellos por parte de los grupos del crimen organizado para callar sus voces. En este caso es totalmente al revés. El Estado mexicano trata de resguardar la seguridad de los comunicadores y aquí es el gobierno israelí el que organiza las matanzas de periodistas. O sea, de tantos y tantas palestinos, pero a ellos les da lo mismo, que seas carpintero, periodista o ingeniero. Mientras seas una persona que intenta visibilizar la causa palestina, vas a ser un potencial blanco directo, estés en el territorio ocupado o estés afuera.
¿Y cómo se obtiene tanta impunidad, Sebastián?
Porque manejan todos los medios corporativos del mundo, prácticamente. Por eso vos no vas a ver esta noticia en ningún medio de comunicación corporativo de Buenos Aires, ni siquiera en los de izquierda. Si vos crees que C5N tiene cercanía a los derechos humanos, te vas a dar cuenta que para algunas cosas sí y para otras no. Por eso hoy C5N no va a decir absolutamente nada del asesinato de Shirena. Y de los otros medios, lógicamente, que directamente trabajan para ellos. Infobae en Argentina es un medio de comunicación que depende directamente de la Embajada de Israel en Argentina. Y nosotros, de una manera u otra, tienen nexos tan cercanos que tampoco van a transmitir la noticia. Lo cual da vergüenza ajena porque se supone que en esos medios también trabajan periodistas. Y vos fijate que evidentemente ahí no existe una sola voluntad capaz de visibilizar esto, por lo menos para solidarizarse de manera colegiada o corporativa, ¿no?, con el caso de Shirena. Pero lo lamentable es saber que esto se viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo y la impunidad que ellos tienen, por un lado, está vinculada a la ilegalidad misma en el ADN del nacimiento de ese régimen,
claro,
que al mismo tiempo tiene este bagaje de estructura mediática que crea realidades paralelas. Y parte de esa realidad paralela que no existe es hacer de cuenta que esto nunca pasó.
Claro. Sí, la indignación es total, ¿no? Pero bueno, también causa más indignación esto, ¿no?, de lo que nos decís, que de cuántos medios obvian esta información y no se trabajan ni siquiera en el marco de solidarizarse, ¿no?, con el colega.
Nada, nada. No va a haber absolutamente nada, salvo que quienes nos escuchan salgan a buscarlo, ¿no?, a través de los buscadores de internet, en medios que realmente tengan afinidad con los derechos humanos, sin importar de que pertenezcan a una estructura política de la cual se pueden beneficiar, ¿sí? Entonces, claro, o sea, ¿quién va a salir a arriesgar su trabajo por una periodista asesinada en Palestina? Bueno, en Argentina evidentemente hay muy pocos colegas que están dispuestos a eso. Y cuando uno visibiliza esto, al contrario, ¿no? Como pasó con Tomás Méndez, que fue expulsado hace 5N por intentar mencionar un poquito de estos temas, Tomás Méndez tuvo que salir a pedir disculpas a la comunidad judía en Argentina, ¿no? Como si eso tuviera algo que ver, ¿no? Una cultura, una religión, como puede llegar a ser el judaísmo, que es muy respetable, como cualquier otra religión o cualquier cultura, pero eso lo quieren utilizar para cubrir los crímenes de otro movimiento político colonialista, que es el sionismo. Son dos cosas absolutamente diferentes. El problema es que ellos tienen campañas en las cuales gastan millones y millones de dólares para confundir a la gente y hacer creer de que si criticas al sionismo, que es el movimiento político que enraiza los asedios israelíes contra la población palestina y que está extendido en todo el mundo, incluso en la República Argentina, estás haciendo una crítica indirecta a la comunidad judía. Y eso es una mentira y es una falsedad.
Claro. Bueno, vos siempre lo dijiste, no sé, desde el año pasado, cuando te enteraste de que quien trabaje con esta información puede ser pasivo de una causa judicial, ¿no?
Sí, totalmente. El gobierno de Alberto Fernández se adhirió al IRA, que es un tratado que le impusieron desde Israel. Hay que acordarse que fue la primera gira que hizo Alberto Fernández fue a Israel. Bueno, la semana pasada estuvo Guado de Pedro haciendo los acuerdos con Mekorot, que ya hablamos la semana pasada, sí. Para traer aquí a la empresa que le roba el agua a los palestinos para que ahora nos robe el agua a los argentinos. A eso van a traer a Mekorot a la República Argentina. Y bueno, entonces ellos tienen como una especie de cláusula que fue aprobada por la Cancillería, en la cual cualquier persona que haga esto que yo estoy haciendo ahora, que es una crítica directa al movimiento político sionista, puede ser considerado como una crítica de antisemitismo, ¿sí? Entonces es una manera indirecta de amedrentar a los comunicadores como yo, que van al fondo de las cosas para mostrar lo que realmente está pasando.
Bueno, de hecho, cuánto material se baja, ¿no? Que publican ustedes, ¿no? Con Data Urgente y toda la propuesta que tienen, ¿no? Desde los medios populares.
Sí, porque la censura en el internet es igual o peor que en los canales de televisión. Entonces, ya es como que nos hicimos acostumbrado, hemos naturalizado que nos bajen el canal una semana por decir una cosa, que nos bajen las redes sociales, que nos suspendan el Twitter. Entonces, es como que de a poquito vamos haciendo un ejercicio para utilizar una serie de palabras que no entren dentro de los algoritmos censurables, aunque parezca mentira.
Claro.
Y al mismo tiempo seguir comunicándolo, ¿no? Entonces, el nivel de censura que estamos viviendo en este momento es el mayor de la historia, justamente porque confunde a la gente de que por el hecho de que tengan 50 sistemas de cable, 50 canales dentro del sistema de cable, en realidad todos los que están aprobados para entrar dentro del sistema de cable es porque todos dicen lo mismo, ¿sí? Por eso no tienen Al Jazeera, por eso no tienen Hispan TV, por eso no tienen Telesur, ¿sí? En los paquetes básicos.
Claro.
Entonces, y bueno, RT ahora mismo, que fue también censurado, ¿no? Que ni siquiera podés ver a RT a través de YouTube, que es el canal ruso.
Claro.
Entonces, bueno, evidentemente vivimos un momento complejo, pero no quita ni nos va a desalentar en seguir teniendo claro, ¿no? Todas y cada una de las cosas que tengamos que denunciar.
Claro. Someterse a esa manipulación, ¿no? Que se hace desde los medios hegemónicos, como vos decías, ¿no? Periodista que habla de tal cosa se expone a que sea expulsado del mismo sistema, ¿no?
Sí, vos tenés que saber, Lalo, que en este momento vos también estás, claro, siendo expuesto a eso, ¿sí? Yo no soy, yo no trabajo para Radio Nacional, sí, pero simplemente por el hecho de que vos me des espacio a mí, vos te estás exponiendo, ¿sí?
Sí.
Entonces,
sí,
yo también valoro mucho eso. De esta conversación que estamos teniendo vos y yo ahora, el que se está exponiendo más sos vos.
Sí,
porque,
claro,
vos sabés exactamente qué es lo que yo pienso de estos temas, que no me voy a callar nada. Y por eso yo siempre estoy dispuesto a hablar con Radio Nacional Neuquén, porque no hay tantos espacios. Radio Nacional, del que sale en el conjunto del país, no van a hacer un análisis como este. Entonces yo lo valoro y estoy pendiente para que charlemos los miércoles, porque es un espacio importante que de poquito alguna gente ayuda a que dimensione, ¿no?, lo que está pasando realmente a nivel comunicacional.
Sí, tal cual. La verdad que por eso agradecerte. Sabemos que estás en una situación complicada, ¿no? Esto te da muy fuerte, ¿no?, en toda la actividad que desarrollás, en todo esto que intentás visibilizar, ¿no?, y todo el trabajo que se hace, ¿no?, que la pérdida de una compañera de trabajo trae todo esto, ¿no?, de la consternación, de la impotencia, de, bueno, no sé, de abandonar todo tal vez también.
Sí, no es tanto, pero sí a veces da mucha impotencia esa supuesta neutralidad que quiere mantener mucha gente, porque en una situación clara de opresor y oprimido, mantenerse neutral es estar siempre del lado del opresor. Entonces toda esa gente que dice, no, pero yo mejor no hablo de ese tema, porque prefiero mantener distancia, porque no es algo que está vinculado directamente con Argentina, bueno, está siendo de alguna manera un gran aliado del opresor. Pongámonos nosotros, como último ejemplo, en el lugar de los periodistas que vinieron a cubrir el Mundial de Fútbol de 1978.
¿Sí? Claro.
La mayoría iban y se metían en la cancha de fútbol a cubrir ahí los partidos, bueno, bien por ellos, tal vez es lo que vinieron a hacer. Pero hubo otro grupo, entre ellos un grupo de holandeses, que fueron a Plaza de Mayo y tomaron los primeros testimonios en la historia de las madres que estaban dando vuelta a la plaza. Y les preguntaron por qué estaban ahí, y ellas contaron por primera vez, ¿no? Porque a nosotros acá en Argentina nos desaparecen a nuestros hijos y no nos dejan que protestemos, entonces caminamos en círculos alrededor de la pirámide de Mayo. Bueno, esos periodistas que no quisieron mirar para otro lado, tal vez asumieron riesgos, ¿sí?, son los primeros que visibilizaron la situación real de Argentina. Otros miraron para el costado. Bueno, nosotros queremos ser como aquellos periodistas que fueron a Plaza de Mayo en el 78.
Sí, tal cual. Agradecerte por estos minutos, Sebastián. Seguramente vamos a continuar charlando la próxima semana, pero bueno, respetamos esto, ¿no?, de que lo puedas decir, que puedas explicar cómo es la situación, y eso, ¿no? Para eso estamos acá.
Bueno, agradecerle a ustedes por el espacio y aprovechar para mandarle un saludo a todos los amigos y amigas ahí en Neuquén. Sabemos que hay descendientes de sirios, algunos amigos que tenemos por allá y siempre están pendientes de todo lo que pasa en Oriente Medio. Un abrazo grande.
Un abrazo grande, Sebastián, muchas gracias. Bueno, cuando estábamos hoy chateando para consumar la columna, ¿no?, como siempre acostumbramos, la verdad que Sebastián estaba consternado, ¿no? Pero también a la vez esto de poder decirlo, ¿no?, de poder expresar todo lo que por ahí no se dice, ¿no? Y sabiendo todo este contexto por el que uno atraviesa a veces en esto de compartir información. Lo hacemos porque lo sentimos así, pensamos que esto tiene que tener un espacio y estamos convencidos de hacerlo. Así que Sebastián va a estar por mucho tiempo con nosotros. Solamente va a dejar de estar por acá cuando él lo decida, no porque se lo pidamos nosotros. Así que seguramente esta entrevista la vamos a estar publicando en la página de la radio. Y bueno, ahí también establecemos el contacto con mucha gente que se prende a esta propuesta.